3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 11 y 4 de la mañana, comienza Game Over, el programa de los videojuegos y todos esos temas frikis que tanto nos gustan. En el programa que, seamos sinceros, a estas alturas ya no ganará nunca un Bitácoras, por mucho que se lo haya propuesto y nos hayan boicoteado y nos hayan borrado votos y nos hayan hecho de todo. Creo que ya hemos tomado nota de que no nos quieren en los Bitácoras, ¿verdad, Cupa?
Al final no sé por qué fue, o sea, tampoco, sinceramente, a ver, también sosiega un poco. Creo que no somos tan importantes como para que nos hagan boicot activo, ¿eh? Que esto es como, oh, qué importante soy que me boicotean. Yo creo que simplemente fue algún tipo de voto, algo que borraba votos o alguna cosa que vieron.
Fue
así
muy
rara.
Descarado. Solo sí, nos dejaron, pero los votos de la dirección de iVoox y no la de la web. O sea, es...
Bueno, ya no sé. En cualquier bueno, caso, yo tengo un Bitácoras, ya está, ya me sirve. Ya he cumplido. Ya lo he colado.
Mira lo que pienso de tu bitácora. Esta es la semana de las descomposiciones, porque no van a decir las noticias que no comas determinadas comidas, que te vas a ir por el dobló de abajo.
Con lo del atún, que lo leí en la radio y ese mismo día fui a comprar sushi de atún porque sí, me había olvidado, soy así.
Sí, yo también lo oí y decía, pues yo hace 2 días que he comido atún fresco.
No estoy preparado para la vida adulta, tío, yo debería estar muerto.
Sí, creo que la mitad de este estudio también. Bueno, no sé si será así el caso, porque estamos aquí, el equipo habitual, comenzando por Aida.
No sé qué decir, estáis hablando de caca, ¿verdad?
Sí.
Bien, buen nivel.
Hombre, siempre decimos que este programa es una mierda, pero bueno, tiene que estar un poquito al
nivel. Escatológicos todos, joder.
Claro que sí. También, Cupa.
Hola.
¿Estás vivo?
Sí, estoy vivo. Prueba. Estoy vivo, pero estoy muy traumatizado, tío. Porque ayer empecé el Prey, un poquito, sí. Empecé por la noche. Y ahora cada vez que veo una taza de café, me entra muy mal rollo.
Yo no he jugado al Prey, explícame lo de la taza de café. Para aquellos que no lo hayan jugado.
Muy en resumen, los enemigos tienen la habilidad de morphing y se transforman en cosas. Y ya justo al principio, ahí ves cómo aparece una taza de café de la nada y es un bicho que se carga un tío delante tuyo. Nada, esto es al segundo 30 de empezar el juego,
sí,
prácticamente.
Sí que era malo el café.
Sí, y los enemigos se pueden camuflar y transformar en cosas, con lo cual es un poco la coñita esta de, la taza, sí, pero igual empiezo a bajar el consumo de café.
Tú.
Por eso.
Tú. Ya, el café.
Soy así de influenciable. Sí. No me juzgues.
Mira, hablando de influencias, Fukui, que también lo tenemos esta semana hoy
qué
aquí.
Qué bien traído.
El influencer.
Saco. ¿Qué tal? Pues mira, aquí muy bien. Me toca sección y pues hablaremos de cosas de YouTube. Sí, esas pues, cosas que me gustan.
Yo vengo cuando hay sección. Cuando no hay sección no voy.
No, perdona. Estuve hace un par de semanas, ¿no? Aquí,
sí, claro que me quedé.
Yo me lo paso muy bien aquí. Esto entre amigos y hablamos de videojuegos y actualidad.
Que es lo nuestro.
Es lo nuestro. Lo que sabemos hacer. Eso, poco más.
Nos ha quedado un poquito el de Radio Teletaxi, ¿no? Lo nuestro. Los videojuegos. Lo nuestro.
Vale.
Y servidor de ustedes, Isaac Viana, que os acompañará durante la siguiente hora. Y también tenemos una amiga del programa, Itzaso. Saluda, Itzaso.
Buenos días a todos.
Ya está, no.
Ya no digo más.
¿Que no quieres hablar más en el programa?
Bueno, yo vengo de oyente, no de hablante.
Bueno, pero puedes opinar de los temas. Aquí vienen muchos amigos a opinar de videojuegos. No sé si querrás hablar de temas que tenemos en este programa de hoy, como los que nos va a narrar ahora mismo Cupa con el sumario, ¿no?
Pues sí, esta semana hablaremos un poco de las noticias. Como siempre, el juego de la semana será un doble análisis de The Cat Lady y Dawnfall. Y finalmente, en cosas de YouTube, Fukui nos hablará de las preguntas más comunes sobre YouTube.
Comenzamos con las ventas digitales de videojuegos, esa palabra que para un sector es pues lo normal desde hace los últimos 10 años, que es consumir casi todo en digital, que son el sector pecero. Y el otro sector, que es el sector absoluta y completamente anatema, que sería el sector de los consoleros, que lo quieren todo en físico para conservarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Una tendencia que está cambiando en los últimos años y la propia... Bueno, ya hemos hablado, de hecho, en los últimos años en este programa, que muchas de las empresas como Nintendo tienen un porcentaje elevadísimo de ingresos a través de las descargas digitales. Si no recuerdo mal, el 40% de la facturación o de los beneficios de Nintendo vino a través de ese mercado. Pero esta vez es Electronic Arts quien ha hablado, que asegura que hacia finales de año el 40% de las ventas será en formato digital. Y como prueba, entre comillas, ponía su experiencia con Battlefield 1, que esperaban vender pues un 29% en este formato, en formato en tiendas online, pero acabó alcanzando el 33%, es decir, uno de cada tres Battlefield 1 se vendió en formato digital. Supongo que aquí un sector bastante importante será el de PC. Dice también Electronic Arts que siguen habiendo problemas en el mundo, especialmente con algunos títulos que se venden en mercados con conexiones no muy altas. Y el ejemplo que puso es FIFA, cosa que me da un poquito de cosa, porque es rollo de si el FIFA arrasa en Europa, también arrasa en Latinoamérica.
Exactamente, entiendo. Yo creo que se debe referir a ese mercado, ¿no? Que es muy futbolero y que sí. Seguramente, no sé las condiciones... Pero me huelo que ahí quizá tendrán conexiones peores que las que tenemos en Europa o en Estados Unidos.
Y hay un sector que tanto peceros como consoleros repudian completamente, pero que desde sus inicios ha sido puramente digital, que es el del móvil.
Correcto.
Del móvil.
Yo creo que la tendencia del 40% que comenta Electronic Arts puede ir a más. A mí 40 me resulta poco. O sea, estamos en el 2017, como decías ya, en PC es el presente desde hace años. Las tiendas físicas ya cada vez tienen menos catálogo. O sea, tienen un espacio dedicado al PC mínimo, tienen un par de estanterías y gracias. Y en cuanto a consolas, yo creo que gracias al DLC la gente ya se ha ido acostumbrando a comprar en digital.
Los indies también.
Los indies también. Y la gente joven ya no tiene una apreciación por el producto físico, porque el producto físico ya no tiene tanto valor. Es decir, hoy día te compras un juego y que tiene uno o dos papeles, uno de...
Una promoción de algo.
Una promoción o un dibujito o
y antes
unas
aún,
instrucciones mínimas.
Antes aunque te venía el código online. ¿Te acuerdas del pase online infame para acabar con el mercado de segunda mano? Que te lo tuvieron que comer con patatas Electronic Arts.
Pero el producto físico, en definitiva, es o sea, no tiene valor.
Es para nostálgicos.
Sí, independientemente, aquí no entro con las ediciones físicas, coleccionistas o especiales, ¿no? Que ahí sí que, pues obviamente, pues tienen o un libro de arte, o la banda sonora, o un póster, o lo que sea. Entonces, ahí sí que entiendo que haya esa nostalgia y ese valor por comprarlo físico con respecto al digital. Pero si no, pues eso, las nuevas generaciones hoy día ven ese producto físico que no les aporta nada más, y entonces para ellos es igual comprarlo en digital que en físico, no es ninguna diferencia.
Dices que las tiendas cada vez tienen menos catálogo. Lo que yo creo que una cosa interesante o al menos divertida de ver es que la tienda cada vez va a tener menos, pero la gente va a comprar primero en físico online para que le envíen el juego. Para tener la copia en físico, la tienda va a acabar prácticamente desapareciendo. Tú podrás comprar tu juego en físico en Amazon, te llegará un CD a casa, que luego meterás en la consola. Yo creo que pasaremos antes por un paso intermedio parecido a esto.
O sea, que la tienda será digital, pero el juego seguirá siendo físico, quieres decir.
Plantéatelo. Hay mucha gente que se compra juegos en Amazon mismo, reciben el CD, está ahí en el curro, te llega el paquetito, porque te sale más a cuenta que ir físicamente tú al game o donde sea para buscarlo, que igual no lo tienen o igual encargarlo. Eso. Pero aún tienes el hábito de comprar el juego de la 360 en físico.
Eso es un ejemplo que además le pasó a un compañero aquí del programa, Tony, que él por la mañana llega al curro con ningunas ganas de tener la Nintendo Switch, que tú piensas, ¿dónde compras una consola? No la puedes comprar en digital, la compras en una tienda, te vas al Game, te vas al Corte Inglés, y llega por la mañana, en plan de, está el lanzamiento de la Switch, no me interesa, empieza a jugar con la Switch de los compañeros de trabajo, se va a Amazon, lo pide el servicio este que a las 2 horas te lo entregan, salió del curro ese mismo día con la consola bajo el brazo. El rollo de...
Es que Amazon,
lo digital,
Amazon,
o sea,
es la perdición.
No,
o sea,
es puto horrible en ese aspecto, pero es que, ya digo, al margen de que el producto sea en físico o en digital, que luego también entraremos en lo que sería el almacenaje, de porque lo prefieres tener en digital por espacio, bla, 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 también importa cómo consigues ese producto. Yo un juego en Steam con 2 clics ya lo tengo. Y no hay ningún problema, tengo que ir a bajar a la tienda, no tengo que socializar, no tengo que alterar mi rutina si no quiero.
Bueno, y que
si con Amazon...
Y que en digital puedes hacer predescargas.
Aparte, y tienes una serie de ventajas X. Y
no tienes que hacer cola, no tienes que esperar a que haya stock. A lo mejor te vas a una tienda y en esa no hay stock, te tienes que ir a otra y buscarlos.
Exacto, pero en cambio, con cosas como servicios estos de Amazon o compra online, realmente estás minimizando una parte importante, la compra física, que es físicamente tener que ir a comprarlo. Pulsas 2 clics y vale, en lugar de descargártelo, pues al día siguiente o a las 2 horas o lo que sea, te viene ahí un repartidor, repartidora y te lo trae y te lo da. yo creo que eso también rompe bastante la frontera.
Has dicho un tema antes que también me ha hecho mucha atención, porque en los dos últimos años han habido tres o cuatro casos que son las ediciones coleccionista que salen algunas sin el juego. Y la gente dice, ¿cómo es posible?
Han sido unos casos muy, muy, muy puntuales.
Pero si yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo porque el rollo de el juego me lo descargo en digital porque yo lo que quiero es el merchandising. Entonces, ya me compraré el merchandising. No me des el juego porque ya lo tengo.
Es que viendo la transformación de las tiendas que estamos comentando, ya se ve que muchas tiendas tipo Game, tipo Fnac, ya no tienen tanto catálogo y lo están cambiando por merchandising. O sea, tienen camisetas, tienen los Funko, tienen tacitas, tienen periféricos.
Sí, por ejemplo, con el mundo de la música, con el formato físico se sigue vendiendo y consumiendo a pesar del digital. Lo que han hecho, por ejemplo, es no solo lo que te viene con el CD, con el vinilo, sino es el hecho del vinilo en sí, por ejemplo. Los vinilos, para coleccionistas que lo hayan tocado un poco, algunos son transparentes, otros tienen colores, otros son mitad y mitad, otros tienen doble cara, otros la aguja va desde fuera hacia, o sea, desde dentro hacia afuera en vez de fuera hacia adentro. Entonces, en lo que es juego físico en CD, es más el poner el artbook o el poner la figurita que no el propio formato físico, el propio CD, intentar hacerle algo. Entonces, mira, no tiene tanto valor y te pone el código para descargártelo y te sirve. Y es, no, pues reinventaros también en ese aspecto.
Precisamente me has puesto un ejemplo que siempre lo repudiamos aquí porque la industria de música ha sido muy el mal en la industria del videojuego, por desgracia. Pero sí que es cierto, la música sí que es un reflejo del futuro de aquí a 5 años del videojuego. Porque en físico solo hay dos tipos de consumidores hoy día de la música, que son los absoluta y completamente fans de la música, los melómanos auténticos que quieren toda la experiencia de tener algo en las manos, con esa rollo especial, es transparente, tiene algo diferente, etcétera, etcétera. O viene con algo separado, porque muy probablemente al final también te venga la descarga en digital para cuando vayas en el metro. Y por el otro lado, los regalos. Que no olvidemos que regalar sigue siendo un acto en el que tanto libros como música, como películas, el físico sigue siendo algo súper importante.
Yo lo que creo, ayer hablo un poco como creador, ya no tanto como usuario.
Eso lo que, la parte que más me interesa es realmente es tu parte de la industria.
Sí. De cara a la industria, lo que como creadores creo que tenemos que hacer un trabajo que todavía no se ha hecho, es el de establecer precios más equitativos. Es uno de los problemas que hay ahora y una de las barreras por las que, por ejemplo, sobre todo los consoleros todavía no han dado el salto. En PC ocurre que en el mundo digital hay mucha competencia. Aunque Steam sea obviamente la predominante, los precios que pone Steam, que además la propia Steam ya incita a que haya ofertas y el precio vaya cambiando, tienes otras tiendas que ofrecen precios competitivos. Entonces ahí tienes variedad y opciones de conseguirlo barato. En consolas no, en consolas si lo quieres digital solo hay un sitio donde comprarlo, o en la tienda oficial de Sony, o en la de Microsoft, o en la de Nintendo, ¿no? Entonces ahí sí que falta, yo creo, un poco que sea un mercado más abierto, más heterogéneo, para que los precios no se inflen tanto, porque yo sí que entiendo que los usuarios, cuando ven un juego en físico a 50 euros y ven el mismo juego en digital a 50, muchos se quejen. Que como creador, a mí me sabe mal, porque muchos dicen, es que no voy a pagar 50 en digital y si lo voy a pagar 50 en físico, porque dicen, yo es que si en digital no me vale la mitad o menos, no lo quiero comprar. Y a mí como creador me duele, porque es como, vale, le estás dando el valor a una caja de plástico, un papelito y un disco, 25 euros. O sea, para ti lo importante no es el juego, es el formato. Y creo que esa visión del producto en sí debería cambiar un poco, porque lo importante al final es la experiencia, ¿no? Es el juego que estás comprando.
Que también hay un detalle que a veces yo creo que la gente se confunde, que es la idea de, no, es que en físico me baja de precio. Digo, no, es que las tiendas se están deshaciendo porque no venden, punto. Es decir, no es el precio ofertado muchas veces, no es el precio del juego. Es el precio de, esto es mierda que no consigo quitarme de encima.
Dos cosas. Decías lo de regalar. Cuidado, que yo creo que en breve empezaremos a regalar en digital. Bueno, ya se puede hacer, pero que cada vez será una cosa que vaya predominando más.
Cuando nuestra generación sea la de padres con chavales de 15, 20 años...
Sí, 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 va a tardar.
Va a tardar tiempo porque nuestros padres y nuestros abuelos no están acostumbrados.
No, te digo que eso tiene las horas contadas. Y lo que decías de los juegos digital, juego físico a 50, obviamente no vas a darle el valor de 50 o los 25 euros a una caja. Por ahí también se abre un debate, y es por qué en físico, que teóricamente hay una distribución y un proceso más complejo que no en digital, en teoría, te están valiendo igual. ¿Qué ocurre ahí? Yo creo que ahí también es un...
Porque ahí está, yo creo que es una teoría. Si te vas a la práctica, yo pues conozco gente que está en Electronic Arts, en la tienda, toda la infraestructura que tienen detrás para que un juego esté en la tienda, al menos en Electronic Arts,
en digital,
es un trabajazo, eso, de gente, de sueldos,
no, imagino.
De infraestructura de servidores, de marketing, de diseño,
de seguridad, de publicidad, claro, seguridad. Eso precisamente ayer es uno de los temas que, sí, que hemos recordado todos, que es la red no es segura, ni siquiera para los grandes.
Correcto. Entonces, sí que hay una serie de costes que no son los mismos que el físico, o sea, no es un camión que tiene que llevarte a las unidades a un sitio, no es el empaquetado, no es la logística física, luego, pero hay otro tipo de logística.
Y también, luego están también los monopolios de tiendas.
También, obviamente.
No, eso sí, pero también es interesante comentarlo para concienciar precisamente de todo lo que hay asociado alrededor de esto, que el digital, sí, la copia digital es muy fácil de hacer versus una copia física, pero también hay una serie de procesos que hay que comentar.
De hecho, hablando de problemas con las tiendas, porque esto lo explicaron en un postmortem, así que entiendo que es público. Los creadores de Aragami, españoles, tienes el juego en formato físico y digital para PlayStation 4. Tú dices, ¿por qué narices? Te pago 20 euros en digital y vale por 20 euros en game con extras. Extras que si lo comprara en digital me saldría 25 euros. Pues porque Game dijo que si me pones el mismo juego al mismo precio, no te lo pongo a la venta. Y tuvieron que ponerle cosas extras para que la Game aceptara ponerlo a la venta. Pero con la coña de que ganan como 4 veces menos vendiendo la copia física que la digital. Es decir, si tú quieres apoyar a los creadores, comprarles en físico les está puteando más que no comprarlo en digital. Que ganan un poquito, que no te crees que ganan la mitad, ganan... No recuerdo, creo que era algo menos, pero explicaron las cifras exactas en el postmortem, pero que aún así en las ventas físicas son pirria lo que les llega a llegar a ellos como creadores.
Es que como creadores el formato digital nos ha traído muchas ventajas. Antes había un establishment muy fuerte, que eran de las tiendas digital, ya no solo Game, pues en Estados Unidos son aún más fuertes. Y lo que ha ocurrido es que pues estas tiendas que manejaban el cotarro, no diré rollo mafia, pero sí que pues obviamente tenían tantos años a sus espaldas, que exactamente tenían un poder y podían establecer los precios y los porcentajes. Con el mundo digital, y eso sí que yo creo que fue más el móvil el que empezó con esta tendencia, a una repartición más equitativa, es decir, bueno, yo pongo la tienda, pongo los medios y tal, me llevo un 30% y el resto es para ti. O sea, ya no hay más intermediarios en ese aspecto. Yo creo que para los creadores ha sido muy beneficioso. Que también a la vez ha creado esta burbuja que hay ahora, ¿no? De que todo el mundo entonces ha querido hacer videojuegos porque es más fácil ganar dinero, pero a la vez ahora se ha creado pues un problema de que hay demasiada oferta.
La democratización de cualquier cosa en general.
Sí, de hecho esta semana el gremio de kiosqueros ha puesto como periódicos no gratos a 5 días, al País y otro más, porque han llegado a un trato con Amazon para vender sus diarios en Amazon.
Pues también los periódicos se venden ahora también en Amazon.
Esos tres. Y los kiosqueros de rollo, pues no te los. O sea, los voy a vender, pero no los voy a poner a la vista, que me los pidan.
Te lo tienen que pedir. Anda,
exacto. Se han puesto así.
¿Pero qué te envían? ¿El PDF o con el Prime te envían el formato físico?
Yo sospecho que será el físico con el Prime, con todo este servicio de. Bueno, en el fondo están cogiendo el servicio de suscripciones, básicamente.
Yo el otro día. Quiero comentarlo porque eso en Twitter a la gente le gustó. Compré en Amazon unas sartenes.
Oh, yo hace poco también, tío.
Estrenar sartenes
mola. Contento.
Estrenar sartenes mola.
O sea, necesitaba cambiar y de repente tienes ahí sartenes. Amazon no solo es para videojuegos y libros, amigos míos, frikis. También puedes comprar cosas útiles.
Puedes tener una vida.
Yo compré unas Tefal muy chulas que lo que es el mango se saca. No sé si las que pillaste tú son de estas que el mango se saca.
La review tienes que hacerla en Amazon.
También la hice.
Bueno, muy rápidamente, porque quiero dar unos últimos datos. Superdata, el año pasado hizo un estudio. Hace estudios constantemente. El año pasado sobre las ventas digitales, dice que es una tendencia al alza en los últimos años. Las ventas de juegos completos en digital digitales en consola y PC está influyendo en la creación de DLCs y microtransacciones, porque así alargan la vida de los juegos, lo que hemos hablado ya muchas veces, de convertirlos en servicio. Y en el 2016 se ingresaron 87.000 millones de euros por ventas digitales. Su mayor parte, móviles, se fueron 39.000 millones. Después vino el PC con 34.000 millones y las consolas con 6.600 millones. El resto pues ya fueron realidad virtual y otros aspectos. Y esto supongo, Albert, Kupa, que nos ha llevado a la encuesta de esta semana, ¿no?
Pues sí, tenemos una encuesta relativamente seria esta semana y es ¿digital o físico? Dice digital en general todo. Sí. Digital siempre, físico forever, un poco de cada, un poco la respuesta gallega de bueno.
O sea, un poco biformato, ¿no?
Exacto, y prey.
Estáis con el Prey pesados.
Hostia, pues sí, está muy chulo, tío. Está...
Pues esta es la encuesta que se publica ahora mismo en Twitter, en twitter.com/portalgameover. Podéis ir allí a votarlo. Y bueno, muy rápidamente, hablamos de edición de coleccionista, ¿no? Pues aquí hay un niño que se ha encontrado una. Un niño de 11 años ha comprado el GTA V de segunda mano en GameStop. Primera pregunta, niño de 11 años, GTA V.
Mal.
Madre, malo. Madre, no hay más que una, ¿eh? La caja incluye droga.
Hombre, el juego vicia, ¿no?
Sí, sí. No, no. Un sobrecito con metanfetamina.
Oh, un sobre con meta.
Pero le pega al juego.
Sí, es lo que digo yo. Es la edición coleccionista. Se la ha comprado.
Oh, ¿me dejas explicar lo de las sales de baño en la metanfetamina? Es muy chulo.
No tiene cuento de ver con nada.
Bájame la música, que os voy a explicar química básica.
Ay.
En Estados Unidos la metanfetamina es ilegal. Y probablemente en más sitios. ¿Vale?
Probablemente en casi
pero
todo el mundo.
Básicamente... Corregidme si me equivoco, insisto, no soy químico, pero la molécula de metanfetamina, o sea, lo que, digamos, químicamente es considerado metanfetamina, tiene unas propiedades, digamos, que se pueden discretizar, es decir, eso está marcado, y legalmente pues está prohibido por la comisión del...
¡No te enrolles!
Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertas sales de baño que no son metanfetamina, pero la molécula o los componentes son muy parecidos. Básicamente son suficientemente parecidos como para que puedan provocar efectos prácticamente iguales en un ser humano, pero son suficientemente distintos como para que legalmente no sea metanfetamina, con lo cual puedas comprar sales de baño en gasolineras en Estados Unidos que te ponen claramente no consumas esto porque no es sano para... O sea, no es bueno, no es sano. De que cuando escuchéis alguna vez a la típica coña de esnifar sales de baño o oler sales de baño o mierdas de estas, normalmente está asociado por esto. Probablemente el siguiente movimiento que haga la industria antidroga de Estados Unidos es regular esto, porque legalmente no es metanfetamina, pero las sales de baño se parecen. Y creo que no metanfetamina, creo que no era ninguna otra droga. Sí, supongo que era esto. Y sí, esta es un poco la clase esta de...
O sea, te hablo de que un niño de 11 años le deja... O sea, le compra a su madre el GTA V y encuentra meta.
Sí, y os explico cómo poder con relaciones entre la metanfetamina y las sales de baño. Vamos a llamar esta sección Rompiendo Malo.
Sí, sí. Es el DLC físico del GTA V.
Correcto.
Y también, lo habréis oído si seguís las páginas de videojuegos, por fin han arreglado el prototipo funcional de Nintendo PlayStation. ¿Qué es la Nintendo PlayStation? Es el prototipo, ahí creo que... 4 o 5 en el mundo, o algo así, teóricamente, aunque hace poco se encontró uno y se ha visto en YouTube y lo han desmontado y es el que están tocando, el prototipo del lector de CDs para la Super Nintendo, que hizo Sony, de hecho lo han arrancado y sale el copyright de Sony. Y Ben-Heck, que es un modder de hardware bastante conocido, tiene un show en YouTube pues bastante famoso y bastante seguido, ha arreglado, por fin ha conseguido hacer funcionar, cambiando, arreglando chips, arreglando lector, etcétera, esta Nintendo PlayStation. Problema, solo hay un CD de prueba.
¿Qué iba a decir? ¿Qué lee esto?
Exacto, ahora mismo solo hay un CD con pruebas, poco más, pero bueno. Desde que se anunció el Nintendo PlayStation, de que se había encontrado, y que ya se volcó la BIOS a internet para ponerlo en los emuladores, y hay algunos que están intentando hacer su propio homebrew para el Super Nintendo CD.
¡Qué guay!
Que sí, bueno, tampoco creo que sea exclusivamente necesario cuando con los emuladores ya puedes hacer casi lo que te dé la gana, ¿no? Pero
da igual, si quieres hacerlo es divertido, hazlo.
Es historia viva de los videojuegos.
Sí, es muy chulo.
Pues es interesante a ver en qué acaba, porque aunque sea un hardware que jamás llegó a salir al mercado y no hay nada, es siempre interesante lo que llega a imaginarse la gente. Y ahora pasamos al cine, porque, bueno, noticia que llevamos arrastrando 2 meses. Call of Duty, que hablamos... Otro de los reyes digitales, ¿eh? Porque es rollo de...
Bueno, sus DLCs sí.
Sus DLCs sí. Buah. Arrasa. Y ya te digo yo, el otro día, por ejemplo, yo tengo Titanfall 2 en físico, porque a mí me gusta el físico. Pero el otro día estaba pensando, ¿qué palo
qué
me
superficial
da...
eres, Isabel, qué mierda.
Sí, sí. ¿Qué palo me da quitar la peli que tengo en la consola para meter el disco del Titanfall 2? Ojalá lo tuvieran digital.
Ah, amigo.
ahí viene el pensamiento del usuario en digital.
Únete al digital.
El pecero.
Y saco.
Activision quiere crear un universo cinematográfico rollo Marvel de Call of Duty.
Ojo. Ahí está la pasta y ahora quiere también un poquito.
Que llevan varios años detrás de esto, llevan años trabajando en los guiones. Quieren que las pelis se relacionen entre sí, rollo como hace Marvel y no como hace DC, pues espero. Porque... Y que sus historias serán, pues también como pasa con Marvel, serán adaptaciones de las sagas de los juegos, pero no... el argumento directamente. La idea es que cada saga representa un espíritu, que es el que quieren trasladar a las películas, pero que entre sí pues tengan estas relaciones rollo Marvel, que pues este personaje sale aquí, o esto que se ocurrió aquí afecta a esta otra historia, etcétera, etcétera, etcétera. Llevan, dicen, varios años trabajando con esto y ahora han hablado, ahora este año han empezado a hablar del tema, así que no sé cómo acabará.
Yo lo veo más como un Fast and Furious, más que como un Marvel.
Sí, pero Fast and Furious es una saga y punto.
Sí, sí, es una detrás de otra, pero a ver, que lo de interconectar cosas puede estar chulo, pero claro, también te dicen a priori Call of Duty, vale, no digo que haya un argumento detrás, pero... Vamos a ver, no sé, no creo que sea precisamente la mayor baza, sea la complejidad argumental que ofrece el título. Que,
ya, pero,
que no lo digo a mala, es que decir que sí. Me sorprendería, o sea, puede salir algo muy chulo, pero a priori me dices Call of Duty y pienso en algo rollo Fast
palomitero,
and Furious,
sí.
Sí, exacto, ya está, y cosas... Que bueno, que tampoco deja de ser Marvel. Lo de
es que es Marvel,
o sea,
es palomitero.
Vale, sí.
El otro día leí un artículo, bueno, leí el titular, rollo de... Guardianes de la Galaxia 2 es cine de autor, digo. Es una peli palomitera, qué puñetera manía hay de que nos tengan que cambiar la vida todas las puñeteras películas. Hay cine que es para entretener y está bien que exista Call of Duty. Yo entiendo que la idea debería ser eso, ¿no? De, sí, sí, hay un argumento, rollo, aquí va a ser patriotismo, aquí van a ser operaciones oscuras, aquí van a ser conspiraciones. Sí, rollo...
Ya, Black Ops, lo sé, pero operaciones oscuras.
Operaciones oscuras, pero conspiraciones del gobierno. Está bien que sea palomitero. Otro día, por ejemplo, vi Life. Life es un Alien 1 palomitero. Y para mí eso no significa que sea malo. Nunca me vendieron otra cosa.
No, a ver, lo importante es que no te vendan
lo que no es. Pero estaría muy bien realmente y sería el sucesor de Resident Evil a nivel de que podrían ser bastante exitosas.
A mí la idea me parece un poco caquita. Lo que sí que tengo es una idea para la gente de Activision. Si quieren hacer el típico cameo como hacen en Marvel, de Stan Lee, pues podrían hacer cosas de Candy Crush. Y que salgan todas las pelis alguien jugando al Candy Crush. Ese podría ser el cameo de la saga.
Oh, yo te lo compro un montón. No se llama cameo, se llama Product Placement.
Eso aparte.
Normalmente los juegos de la semana pues los analizamos por separado, pero esta semana Aida me ha hablado de dos juegos que, aunque están separados, tienen mucho en común y que casi merece más la pena que los probéis ambos y que conozcáis cómo son ambos juntos que no por separado, ¿no, Aida?
Sí, así es. Estos juegos son horror, terror psicológico, gore, indie, buena trama, aventura gráfica. Yo cuando veo todo esto ya lo meto en mi carro de Steam, no dudo en ningún momento.
Dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué estoy pagando? ¿Por qué estoy sacando la visa a la mano?
Bueno, yo es que ya lo tengo puesto.
One click, bye.
Exacto. De todos modos, ¿os habéis planteado alguna vez estas recomendaciones de Steam? De si realmente cómo están hechas, de solo me están saliendo los AAA, me salen los que están teniendo mayores ventas. En mi caso no, en mi caso realmente el hecho de comprar cosas con estas etiquetas mencionadas hizo que me sugiriera estos dos juegos. Bueno, me sugiriera primero The Cat Lady, que es el primero que se publicó en Steam, es un juego de 2012. Y posteriormente salió Downfall en 2016, aunque es un remake de uno mucho más antiguo, de 2009, que no tiene mucho que ver.
No.
En este caso os vengo a hablar hoy de estos dos juegos que inicialmente parecen dos títulos totalmente distintos, pero finalmente resultan tener mucho que ver. Susan Ashworth vive sola, ronda los 40 años, le gusta tocar el piano por las noches con la ventana abierta para que se cuelen los gatos callejeros en su casa. Está triste, muy triste. Pero aún no quiere que el jugador sepa por qué. Está tan triste que quiere suicidarse. ¿Por qué debería dudar siquiera? No tiene amigos, no tiene familia, solo es una loca de los gatos. Susan decide tomarse sus pastillas para dormir, más de 30. Está cansada y ya no puede más. ¿Pero acaba aquí la historia? Pues no. Es justo en este momento en el que empieza. Apareceremos en un mundo onírico, una especie de limbo perturbador, en el que tras encontrar algún que otro cadáver, daremos con la casa de la Queen of Maggots. Ella es la razón por la que no podemos desvanecernos sin más y nos encarga la misión de llevarnos 5 almas al infierno. Una vez realicemos esta tarea, podremos elegir si queremos volver a la vida o descansar por siempre. Estas 5 víctimas son las denominadas parásitos. Son gente que está en el mundo terrenal por error, pues su existencia solo trae dolor y sufrimiento y debemos ayudar a Susan a acabar con auténticos monstruos. El problema que tendrá Susan es que no sabrá quién es su víctima hasta que éste intenta matarla. Normalmente apuñalada o con un hacha o disparándole.
O sea, cosas bonitas no.
No, cosas bonitas no.
Que también decir cosas bonitas a que te van a asesinar también es un poco raro, pero...
Sí, en todo caso, por suerte o por desgracia, la reina de las larvas no nos dejará descansar hasta que hayamos cumplido la misión. Es decir, por muchas veces que nos maten, vamos a respawnear en el mismo sitio y tener que volver a empezar en nuestra aventura. De forma que, hasta que no consigamos matar ese alma, uno de los cinco parásitos, no descansaremos. De todos modos, en esta aventura hay una única premisa que debemos tener presente, que es no confíes nunca en nadie. Es decir, cualquier persona que se parezca más cercana, el psiquiatra en el hospital en el que despierta, que es alguien que parece muy cercano, que quiere ayudarla, realmente no deja de ser una persona que está jugando con su mente en todo momento, mientras que pues, tú estás jugando y dices, ¿será la enfermera? ¿Será la paciente de la habitación del lado? ¿Quién es la persona a la que tengo que te pillarme? Recorreremos un montón de escenarios tétricos, desolados, y no lo haremos solos. Una vez despertemos en el hospital, tras el lavado de estómago por lo de las 30 pastillas, nos informan de que nuestra hija, ¿qué hija?, ha llamado a la ambulancia y nos ha salvado la vida. Aquí entra Mitzi, una joven que busca una habitación y encuentra a Susan en ese preciso instante inconsciente tras su intento de suicidio. Mitzi es la persona que bueno, cuando volvemos a entrar a casa, o sea, conseguimos escapar del hospital, nos dan el alta, y llegamos a casa y llama a nuestra puerta. Nos explica que nos encontró en el suelo y que quiso ayudar y que estaba buscando una habitación. Y de algún modo u otro consigue convencer a Susan, a la protagonista, para que le ceda una habitación y se pongan a vivir juntas y le pide ayuda en una misión especial que tiene de encontrar a una persona que está en un foro en internet haciendo que la gente se suicide.
Uy, esto hoy día, ahora mismo esta semana, bueno, esta
sí,
última semana
la
es muy actual.
Lo sé, es un tema bastante relacionado. Pues hay una especie de chico este que hay con el juego de la ballena azul al cual quiere ir a por él. Por suerte para nuestra historia también es parte de la trama principal. Joe Davis está desesperado. Su pareja Ivy lleva un tiempo rara y hay una mujer que le habla en su cabeza, una mujer que aparece en el espejo. Quiere salvarla pero no sabe cómo hacerlo para que su relación salga a flote. Ella se ve gorda y fea y se siente muy triste, así que decide ir a encontrarle a un doctor que la ayude, pero se ven obligados a pasar una noche en un hotel bastante siniestro. A pesar de que Ivy insiste en que hay algo malo en el hotel y en que la mujer que les atiende no da buena espina, no tiene alternativa. Nos entregan la llave de la habitación y nos advierten que no molestemos a la mujer en la habitación de al lado. No obstante, al despertarnos por la mañana, Ivy ha desaparecido y por alguna extraña razón sabemos que la culpable es Sophie, la mujer de al lado. Sophie es en realidad una persona que está dividida en cinco partes, en cinco recuerdos tristes de Sophie. Y en contarnos el primer recuerdo y preguntarle por nuestra mujer, nos dirá que necesita morir, que quiere morir y que debe matar a las cinco Sophies para poder liberar a la mujer, a Ivy, que está al otro lado del espejo. Afortunadamente, en este caso tampoco estaremos solos, dado que encontraremos en nuestra aventura un cuerpo que tenemos que trasplantarle un cerebro, porque hay un doctor X en el hotel que está
llámale
con un cadáver.
X, ¿llámale Frankenstein?
No, doctor X curiosamente es el psiquiatra del primer juego, lo cual es un nexo bonito para unir ambas historias. En este caso, nos pide que le traigamos un cerebro que está en otra planta, así que conseguiremos hielo y bueno, pues haremos un trasplante. Al llegar, el doctor ya no está. Pondremos el cerebro, le daremos vida en plan Frankenstein con una silla eléctrica conectada a la chica y al bajar la palanca conseguiremos a Agnes, que es un personaje encantador, alegre, muy sarcástica, y el jugador irremediablemente se enamorará de ella. Está hecha para gustar.
Entonces, la historia de antes es la de The Cat Lady, esta es la de Downfall.
Aquí ya, ¿no?, estamos en Downfall. El problema es, lo estoy explicando separado, pero veremos que hay personajes, como ya he dicho, por ejemplo, el Dr. X, que aparecen en ambos juegos.
Entiendo que son aventuras gráficas, pero en los últimos 10 años el género ha evolucionado, especialmente por culpa de Telltale, que además tú eres muy fan y los sigues mucho, ha evolucionado muchísimo. Además también la influencia de las consolas, todo este revival con los Kickstarters de juegos antiguos. ¿Qué ocurre con estas aventuras de Boomfall y de Cat Lady?
Bueno, esta aventura, el cómo se juega, déjame primero explicarte cómo no se juega este juego. ¿Has visto hoy el tweet que he hecho con las dos imágenes, de las dos capturas de Downfall y de Cat Lady?
No, pero he visto algunas imágenes que me has puesto otros días y...
Blanco, negro y rojo, sí. Mucho rojo, y el rojo ya sabemos todos de qué es. En este caso, no se juega dando la espalda a la única puerta, a la habitación donde estás. Esa es una muy mala idea.
Tampoco tienes que hacer el Michael Jackson.
No, más que nada, o sea, si tú tienes el ordenador, digamos, que la pantalla está de cara a la puerta, pero tú le das la espalda...
En el mundo real, quieres decir.
En el mundo real, sí. Exacto, no lo hagas, en serio. O sea, yo lo hice, me llevé muchos sustos, estuve taquicárdica durante al menos todo de Cat Lady, de forma que Downfall lo he jugado en la cama con el portátil porque vivía ya acojonada, o sea, arropada.
Nota mental, si tenéis compañeros de piso, movéis el ordenador delante de la puerta, ¿no?
Algo así, sí, o giras la pantalla, haz lo que quieras, pero no des la espalda a la puerta porque te puedes llevar muchos sustos. Tampoco se juega a oscuras, aunque he dicho que lo jugaba a la cama, pero jugaba a la cama de tarde o de mañana. Eso también me he dado cuenta que me iba mejor para no estar muy nerviosa. Y tampoco se juega con el volumen muy alto. Hay un factor en este juego que es, bueno, en todos los juegos de terror las músicas suelen ser... Bueno, estas músicas son bonitas, la banda sonora es muy bonita, pero hay momentos clave en las que empiezas a escuchar, pues, violines, pianos, y de golpe un ton y aparece alguien, o ves un reflejo en el espejo, o te encuentras situaciones muy, muy, muy tensas. Así que tened en cuenta estas cosas antes de poneros a jugar si sois caguetas como yo, que me pasaba el día pegándome.
Tiene
sustos.
Mucho mérito hacer, conseguir esta influencia en el jugador siendo una aventura gráfica.
No tiene tanto mérito. Tú pon un violín y un piano, y eso es lo más acojonante que hay en el mundo audiovisual. Cualquier película, cualquier el Slender, cualquier cosa de estas.
Alien Isolation.
Exacto.
Alien Isolation no da tanto miedo, Isaku.
Vete a la mierda, vete a la mierda.
Que yo lo disfruté un montón.
No me pude ni acabar el juego.
No da tanto miedo, lo siento mucho.
Sí.
De todos modos, a nivel más técnico, lo manejaremos siempre con las flechas del teclado. Uh-huh. En Downfall incluso integra el ratón, es más point and click, mientras que en The Cat Lady tú llevas solo las flechas, barra espaciadora, intro. Y es una aventura gráfica totalmente 2D, de modo que en el escenario solo puedes desplazarte izquierda o derecha. ¿Vale? O sea, tú puedes clicar en otro nivel y aparecerás en un siguiente escenario, pero no tiene una profundidad. Por otro lado, también funciona con varias líneas de diálogo, de forma que en cualquier interacción que estás haciendo tú con otra persona, puedes interactuar yéndote para un camino o para otro. Esto también te ayuda a integrarte mucho en el juego, a vivirlo mucho más, y por ejemplo hay diálogos en plan de pues, Joe, Davis y Ivy en la cama, donde ella le pregunta por qué me quieres, o tú me ves guapa, o cosas así. Puede ser un poco rancio, puede ser un poco borde, o puedes ser como súper cariñoso con ella. Entonces, también el jugador va a empezar ahí a encaminarse como quiere jugar el juego.
Sí, y recordará esto, ¿no?
Bueno, no está en Telltale Games, pero sí que al final de todo el juego hay un factor de las decisiones que tomas, sí que te dan distintos finales. Me parece que la variedad en el primer juego, en The Cat Lady, son 4 posibles finales. En Downfall son 3. Lo que pasa en Downfall son mucho más distintos entre sí, y eso también te deja un poco descolocado. Por otra parte, el tema arte, el tema visual, como decía antes, son todos escenarios blanco, negro y con elementos rojos, y en algunos momentos hay algunos colores más cálidos, hay algunos, pues, por ejemplo, en escenarios cuando estamos en el limbo este donde está la reina de las larvas, es un sitio como más tranquilo, mientras que hay sitios más fríos cuando estás en una especie de matadero o algunos otros escenarios que te vas a ir encontrando. Y también los personajes tienen una estética bastante fea, y luego hay personajes, en cambio, que para que sepas que son atractivos los han hecho muy, muy guapos, como por ejemplo Agnes, la chica que comentábamos del cerebro.
Sí.
Pues es un personaje que es eso, que ya lo ves que está hecho para gustar. A nivel de música, pues como podéis ver, son músicas melancólicas, y bueno, también tiene algunos temas un poco más pop rock, más indie, y hay momentos de que pinta más industrial, que eso decías antes, de está sonando un piano, pero también suena algo más electrónico.
Sí, vale, la banda sonora es muy buena.
Es muy, muy buena. De hecho, recomiendo comprar los juegos con las bandas sonoras porque me gustan muchísimo.
Sí, hay un pack que se está poniendo muy de moda entre los indies, que es vender la música aparte, pero en el pack te salen por 4 duros. Y está, y tú lo recomiendas muchísimo, y lo que estoy escuchando yo aquí está muy bien.
Además, también el juego viene doblado íntegramente en inglés, no tiene doblaje en otras lenguas, sí que vienen con subtítulos en español. Y la verdad es que aunque los personajes están doblados con muy planos, en plan de no alteran mucho la tonalidad al hablar, las voces están muy bien buscadas. De hecho, la voz de Susan, de Cat Lady, es preciosa. Y creo que es algo que a tener en cuenta. O sea, a nivel doblaje está muy, muy bien. ¿Por qué analizar los dos juegos juntos? Porque las historias de ambos personajes, en especial la de Joe Davis, se dividen en estas dos partes. Existen personajes de nexo entre ambos, como comentado antes el profesor X, o bien la reina de las larvas, que también aparecerá en Downfall. Y, por otro lado, las melodías acaban conectando. La melodía que hemos escuchado la canción antes, la del piano, que tenía una voz, es una canción que suena al primer juego y también toca Joe Davis en la segunda. También encontraremos eso, pues la mujer que habla en el espejo, como en la cabeza, perdón. Como he dicho antes, en The Cat Lady, ella tiene una depresión que le va hablando a través de ella. En el caso de Downfall es Ivy la que está en esta situación y Joe va enloqueciendo, intentando salvar a su pareja.
Aida, entiendo que el orden de jugar uno u otro es indiferente, ¿o no?
A ver, yo personalmente jugué primero The Cat Lady y el segundo Downfall. Recomiendo hacerlo así por un tema, aunque Downfall, como he dicho antes, tiene una versión de 2009. Fue a posteriori en Downfall Redux, el de 2016, el que decidieron integrar las dos historias. Entonces, jugarías... si juegas primero el Downfall, el problema que vas a encontrarte es que no está tan desarrollada la historia. O sea, ves personajes del primer juego, pero no entiendes qué hacen ahí. Vale. Mientras que si lo haces al revés, sí que vas a entender mucho más de el personaje que encuentras en el primer juego relacionado con Downfall, cómo ha llegado hasta ese punto.
Muy bien.
Finalmente, decir que hay un elemento común en los dos juegos, que es la esperanza, que aparece con personajes como Mitzi y Agnes, que son este personaje que, a pesar de toda la depresión que arrastran los personajes, a pesar de toda la locura y los trastornos mentales que van hablando, te llevan a pensar que siempre hay esperanza, que hay personajes optimistas que están a tu lado y que te acompañarán hasta el final, dependiendo de las decisiones que tomes en última instancia.
Y nuestra valoración es... recomendable.
¿Qué está pasando? ¿Qué
ha pasado aquí? No, esto no es lo tuyo, espérate.
En mi sección,
espérate,
¿eh?
No, no es la tuya.
Deja. Molaba mucho la canción.
¿Corregimos, Fukui?
Venga, va, por fin.
Ahí está.
Ahí vamos.
Cosas de youtubers.
Cosas de un youtuber que tiene 6 minutos para la sección de esta semana. Y esta semana que va a hablar de las preguntas más comunes de YouTube, me has dicho, ¿no?
Sí, porque el otro día estaba pensando, ¿qué me queda por explicar sobre YouTube? Si ya he contado lo más interesante, ya he contado aquí los cotilleos de los youtubers. Entonces...
No, no solo de la gente que ha sacado un libro hablando sobre YouTube.
¡Oy, spam alert! Entonces, coincide que últimamente estoy bastante aficionado a una sección que tiene la revista Wired en su canal de YouTube. Es una sección donde los famosos del cine y la televisión, famosos de Estados Unidos, obviamente, contestan a las preguntas más habituales que se hacen sobre ellos en Google.
Uh-huh.
Por ejemplo, pues ahora que hay Guardians of the Galaxy en el cine, pues se vienen los protas o unos de ellos y entonces les ponen las preguntas autocompletadas. Es decir, cuando pones, ¿quién es Chris Pratt padre, por ejemplo? ¿O cuánto Chris Pratt gana? Y entonces van añadiendo el autocompletado que te hace Google. Y entonces pensé, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes que hace la gente sobre YouTube?
Tú has ido a YouTube y has empezado a escribir estas preguntas.
He ido a Google y entonces he puesto cosas sobre YouTube, ¿vale? Y es lo que contestaremos hoy. Todas las preguntas.
¿Es YouTube?
Exactamente, he puesto ¿es YouTube? ¿Cómo YouTube? ¿Cuánto YouTube? ¿Quién de YouTube?
Muy bien.
De los YouTubers? Cosas así.
Así hay mejor respuestas, ¿verdad?
No ha salido, pero más o menos las preguntas van de ese palo, ¿eh? Entonces así que vamos a contestar preguntas sobre YouTube. La primera es... ¿Es YouTube un trabajo? No, amigos míos. YouTube es una plataforma donde colgar vídeos. Ni siquiera, yo al menos diría, aquí podemos debatir, ser youtuber no es un trabajo como tal. A pesar de que la expresión ha calado, el trabajo de un youtuber es comunicar o entretener. Ese es el trabajo.
Eso es lo que insisto mucho y porque odio la palabra youtuber. Tú eres un comunicador de comedia, de director de cine, de lo que tú quieras, pero... Eres un comunicador, no es la plataforma lo que define tu trabajo.
El otro día, de hecho, me escribía un chaval un mensaje privado, me escriben habitualmente preguntando consejo y tal. Me decía, es que no sé si ser youtuber o ser desarrollador de videojuegos. Y yo, bueno, a ver, primero, ser youtuber no es un trabajo. O sea, o estudias periodismo o comunicación audiovisual o algo, o estudias desarrollo y son cosas distintas. Bueno, pues eso, la primera pregunta, ¿es YouTube un trabajo? No, amigos míos. La siguiente pregunta, ¿es YouTube una red social? Aquí me quedé pensando yo.
¿Qué definimos?
Yo diría que no. Yo diría que no. A pesar de que hay comentarios y cada usuario tiene su perfil, no deja de ser una plataforma de distribución de contenido más que una red social. Para considerarse una red social, debería tener, al menos en mi opinión, más herramientas orientadas a interrelacionar usuarios entre sí.
Llevan un año, pero esto lo vemos en Estados Unidos y con determinados creadores que lo están intentando, que se convierta en una red social, como con cosas de que tú puedes como autor publicar algo que no sea un vídeo, sino una imagen y te aparece en el feed, o que tú puedes poner gifs animados en las respuestas, etcétera, etcétera. Pero esto Google ya sabes que va poco a poco.
Bueno, en Twitch sí que han ido en esa línea, han añadido ese tipo de cosas. Supongo que si ves a tu vecino que añade esas cosas, pues lo acabas haciendo. Siguiente pregunta. Aquí ya puse qué. ¿Qué youtuber? ¿Y qué me salía? La primera pregunta es, ¿qué youtuber serías?
Buena pregunta.
¿Qué youtuber sería? Así que después contestar vosotros. Pero yo pensé, ¿qué youtuber sería? Pues yo sería Old Consumer.
¡Hombre!
Es un tío, un colega mío, al que admiro, supongo que lo conocéis, Rock, conocido como Old Consumer. Es popular y hace un contenido variado. Y además, a mí lo que me gusta de su perfil como youtuber es que no ha tenido miedo de probar cosas diferentes. Ha ido a la tele, ha hecho documentales, ha hecho reflexiones fuera, más allá del gameplay. Y comunica, creo yo, de hecho es periodista, de forma muy, muy exquisita, muy profesional, y se ha ganado el respeto de todo el mundo. O sea, no tiene haters, no tiene una comunidad tóxica y tiene el respeto, yo creo, de mucha gente. No sé si vosotros tendríais alguna imagen de algún youtuber que os gustaría ser, por algo concreto.
Alguno que gane pasta.
A mí me mola mucho Pazos, pero porque yo sigo diciendo que Pazos hace cosas de videojuegos, sí. Pero yo creo que Pazos podría no hacer videojuegos y hacer otra cosa. Totalmente y sería comedia, que es lo que me gusta de este hombre.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué youtubers viven en Andorra?
Oh.
¡Ajá, amigos!
¿Eso estaba como pregunta?
Sí. Quizá algunos no entienden el porqué de esta pregunta. Os voy a poner en situación. Como sabréis, Andorra es un país con una presión fiscal baja, muy baja. Esto es que se pagan pocos impuestos. Bien, pues varios youtubers que ganan millones de euros han decidido establecer ahí su sede fiscal para así evadir impuestos en España. Lo que además, dada su cercanía con España, pues es muy apropiada. Los youtubers en cuestión, esto lo está buscando, son, atención, la lista negra de...
La lista negra de youtubers.
De los papeles de Panamá.
De suscribíos si les seguís.
Espérate, eso es exclusiva Game
Over. No, esto es público. Yo he hecho el trabajo de agruparlos. Son Grefg, Alpha Sniper, Stacks, Vallabel, Pokerini, Torete, Willy Rex y Vegeta 777.
Ojo con Vegeta 777, que es la competencia directa a Rubius, ¿eh?
Sí, bueno, competencia yo creo que no existe eso en YouTube.
No, a nivel comercial, no hablo ya sin personal.
Al respecto ha habido mucha polémica sobre la ética de estas decisiones. De hecho, conscientes de ello, algunos de estos youtubers han intentado esconder este cambio de residencia o justificarlo de alguna otra forma un poco más. No, es que me iba bien porque yo tengo familia allí y tal, no sé qué dices, venga va. Sea como fuere, nos guste o no, es legal, así que la polémica está servida.
Y ahora, para acabar, porque se nos está acabando el tiempo, ¿una ronda de preguntas rápidas tienes?
Sí. ¿Cómo YouTube gana dinero? Pues a través de la publicidad, chicos, igual que la tele. ¿Cómo YouTube te paga? Pues a través del método de ingreso que elijas, hay varios. ¿Cuándo YouTube te paga? Pues a partir de que acumulas cierta cantidad, ya puedes ir reclamando el pago mensual. ¿Por qué YouTube no va? Porque a veces las cosas se estropean, hijo mío, pues no sé.
¿En serio?
No le preguntes a Google por qué no va YouTube, no te va a contestar. ¿Por qué YouTube va tan lento? Pues quizás seguramente sea tu conexión o porque ese día YouTube, pues los servidores están petados, yo qué sé. Y luego tenía un par aquí en inglés.
Sí.
Digo, a ver si en inglés cambian mucho. Y una, por ejemplo, decía, What YouTube has the record of the most views in 24 hours? O sea, ¿qué vídeo de YouTube tiene el récord de las más visionados en las primeras 24 horas? Y vais a flipar, porque con 200 millones de visitas en sus primeras 24 horas, la broma que prepararon en una tienda de televisores para promocionar la película Rings...
Sí, es verdad.
Es ese vídeo, 200 millones en 24 horas. Es un vídeo que han colgado este mes de enero, o sea que es un vídeo bastante reciente. Otro decía, pregunta obvia tenía que salir, en inglés, que decía, What YouTuber has the most subscribers? O sea, ¿qué YouTube tiene más suscriptores? Creo que eso lo conoce todo el mundo. Es PewDiePie. Un sueco de 27 años, cuyo nombre real es Félix Arvid Ulf Charlberger. Empezó con vídeos de gameplay, pero ahora hace contenido realmente humor de todo tipo. Hace lo que le da la puta gana, porque todo el mundo...
Como
lo
han echado de Disney, pues ya...
Puede hacer lo que le da.
Más de 50 millones de suscriptores, más suscriptores que españoles en nuestro país.
Y el último trío de preguntas monotemas sobre el youtuber que tiene más suscriptores en España. O en castellano, que sería el Rubius. Entonces puse, ¿qué la gente quiere saber sobre el Rubius? Y entonces puse, el Rubius. Y Google me sugería, ¿el Rubius ha muerto?
¿Qué?
No que yo sepa, sigue vivito y coleando. Pero veo que hay gente que le preocupa. ¿Es el Rubius rico? Pues yo diría que sí, que con el dinero que tiene en la cuenta...
¿Qué entendemos ser rico? Hombre, imagino que...
Yo lo busqué en el diccionario y era amasar más dinero del que te da para vivir, no sé, algo así. O sea, que
hombre,
sí,
yo creo rico. Que vive bien este hombre, pero sí, ahí sí. Ya tampoco quiero entrar.
Tiene la vida solucionada, ya te lo digo yo. Y finalmente, ¿es el Rubius guapo? Pues bueno, quien quiera dar su opinión al respecto, que lo haga.
Yo creo que sí, ¿eh?
¡Uy!
¿Tú le dabas?
Yo le daba. Por delante y por detrás.
Venga.
Y con esta idea
saco
mental...
la puntita del Rubius.
¡Guarro! Y con esta idea mental, vamos al final del programa. Y llegamos al final del programa de esta semana, pero no sin antes repasar lo que ha ocurrido por internet, ¿no, Cupa?
Sí, han pasado muchas cosas por internet. Gracias, Isaac, devolvemos la conexión. No, la encuesta la semana pasada preguntamos qué más viene a petarlo como la Switch y ha ganado con un 38% el Battleborn. Y estoy muy indignado porque las sombreras está justo detrás, no ha ganado.
Vais a hacer sangre, qué malas personas que sois, no como la gente que ha venido a vernos esta semana el programa, que es Itchaso, que me meten bronca, Itchaso.
Lo dices bien.
Itchaso, es que digo muchas veces Itchaso y digo no, es Itchaso. Muchas gracias por acompañarnos durante esta hora, esta panda de frikis hablando de nuestras cosas. Y también muchas gracias a todo el equipo que ha venido hoy aquí, comenzando por Aida y su gran análisis.
Si quieres, para despedirme, leo el tuit de la semana.
Es verdad.
Estaría bien.
Te lo iba a decir, pero...
Pues digo el tuit de la semana.
Pues el tuit de la semana ha sido por Blue Visa, o Blue Visa. Hoy he soñado que los de Portal Game Over tenían un espectáculo lírico sobre hielo en el prepartido del Champions de hoy, tal cual. Esta tía tiene sueños, pero es que los míos...
Amigo,
que juego a esos juegos.
Amigo, amiga, espero que hayas escuchado el análisis sobre sales de baño que he hecho antes, porque...
Todo se andará.
Sí, todo se andará. Todo se andará como se andará Koopa.
Venga, hasta la semana que viene.
Recuerda que lo podéis encontrar también su cómic HTZ. También muchas gracias a Fukui por tu sección.
Un placer, vuelvo en junio con un análisis.
A ver. Y recordad que también lo tenéis en canal de YouTube. Y a mí también lo tenéis en YouTube y en otros sitios. Servido de ustedes Isaac Viana. Si lo estáis escuchando en directo, recordad que ahora viene el programa de cine de Radio Espí, El Octavo Pasajero. Ya está el señor cine ahí esperando, haciendo cola para ponerse. ¿Qué, señor cine, qué tal? Esta semana las pelis bien, ¿no? ¿Life y Alien qué?
Es lo mismo.
Lo mismo mierda, ¿no?
No, hombre, Life está bien.
Ya te has posicionado.
Sí.
Vale, yo esta tarde voy a ver a alguien, no sé qué ocurrirá. Y si nos está escuchando en diferido o en podcast, recordad que volvemos en 7 días con el programa 623 de Game Over. Así que hasta de aquí a una semana. ¡Adiós!